Querido señor cura, don Vicente, querido don José, hermanos todos, también saludo desde aquí, me han dicho de un matrimonio que están celebrando hoy sus bodas de oro, pues rezaremos por ellos y los tendremos presentes. Las lecturas de este quinto domingo de Pascua nos traen mensajes que afectan, yo creo que de una forma muy sencilla, muy natural, muy directa, a nuestra propia vida. Así, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo destacaría sobre todo dos cosas. Un poco al final, cómo se destaca la paz en la que vive la Iglesia y cómo esa circunstancia, esa paz, lleva a que la Iglesia se afiance y a que la Iglesia se extienda también. La importancia de la paz en la Iglesia, en las comunidades cristianas, para que efectivamente la Iglesia sea fuerte, esté viva y sobre todo sea, como pide el Papa, misionera, que sale, que acoge, que une. Luego destacaría una figura que aparece en esa primera lectura que tiene mucho interés, la figura de ese personaje, Bernabé, del que hablaba San Lucas en el texto de los Hechos, y que cuando llega San Pablo, después de su conversión a Jerusalén, pues los apóstoles, la comunidad cristiana, no se fían, le tienen miedo, porque Pablo ha sido un perseguidor fortísimo del cristianismo. Y aparece este personaje, Bernabé, que hace de puente, que presenta, introduce a Pablo y lo acerca a los doce. De alguna forma desmonta prejuicios, miedos, y hace posible que Pablo sea aceptado. Incluso es muy curioso ver cómo a partir en el texto de que Pablo es acogido y aceptado por los apóstoles, comienza Pablo con una predicación fuerte e intensa. Hay que ver muchas veces personas, actitudes, acciones, la importancia histórica que tienen. Ahí parece que no tiene mayor importancia, pero este hombre, Bernabé, es un instrumento de Dios para que Pablo se convierta en el gran apóstol, en el gran predicador de Jesucristo, en aquel inicio de la Iglesia. Después, en la primera carta de San Juan, que era la segunda lectura, es muy de destacar esa afirmación muy clara, muy comprensible. Hermanos, no amemos de palabra, sino con obras y de verdad. Papa Francisco, como saben, todavía estamos en el mes de abril, el día 9 de este mes de abril, él dio a conocer una exhortación apostólica preciosa, que yo les animo a que la lean, la conozcan, incluso muy a título personal de cada uno, si quieren encontrar un pequeño manual sobre la santidad y la vida cristiana. Es un documento no difícil, no extenso, y que es un auténtico y sencillo manual para revisar nuestra vida y para examinar nuestra vida cristiana. Pues bien, Papa Francisco, en Evangelii Gaudete et Exultate, lo que trata de destacar muchísimo es que las obras, precisamente, de misericordia son aquello que certifica que somos hijos de Dios. Es importante todo lo que dice de las obras de vida espiritual, la oración, los sacramentos, todo. Pero todo para que tengamos obras. Y sobre todo Papa Francisco destaca, al escoger los dos grandes textos, que es Bienaventuranzas, Mateo 5 y Mateo 25, el juicio final, tuve hambre y me diste de comer, estuve enfermo, me visitaste. Precisamente destaca en ese protocolo, en ese examen final de nuestra vida, que seremos examinados de amor, de nuestras actitudes de misericordia, de compasión, de obras de verdad auténticas, de cara a aquellos que nos necesitan. Pues bien, Papa Francisco subraya precisamente esta idea que es la segunda lectura de hoy, esas palabras de San Juan, no amar de palabra, no decir simplemente Señor, Señor, sino cumplir la voluntad del Padre, hacer obras, obras de misericordia, que son las que certifican que somos de Dios. Y luego el Evangelio, igual que el domingo pasado, Jesús se presenta a sí mismo, lo leíamos en el Evangelio del pasado domingo, se presentaba a sí mismo como buen pastor. Hoy Jesús, en el texto de este domingo, del Evangelio, se presenta como la vid. Y la imagen es también muy elocuente. Posiblemente me comentaban estos días que nuestros chiquitos en catequesis y en la vida de aquellos que quieren enseñarles la fe cristiana, a veces hay imágenes que ya no son frecuentes, como una cultura más agrícola y más primitiva como teníamos hace no muchos años. Y quizá a muchos chiquitos hablarles de la vid y los sarmientos les resulte un poco difícil. Me comentaba un sacerdote que él les habla de un árbol en lugar de la vid para que puedan entender el tronco, las ramas. Pues bien, Jesús dice que él es la vid y nosotros los sarmientos. Y yo, a propósito del texto este, recuerdo un comentario de Madre Teresa de Calcuta, que transcribe en un libro suyo, que dice que estando en Roma con religiosas de su congregación, jovencitas, se pusieron un día a comentar estas palabras de Jesús y destacaron dos cosas. Destacaron, por una parte, en el texto se repiten, si no me equivoco, son por lo menos sobre 6 veces que dice Jesús, permaneced en mí. Dice Madre Teresa que es como si Jesús tuviera miedo que le robasen los sarmientos. Es un poco una manifestación del amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, que somos un sarmiento de Él, que es la vid. Ese querernos, ese querer que no nos separemos de Él. Y luego, otra cosa que destaca Madre Teresa en ese comentario, es decir, dice, mirad qué humildad tiene Jesús, porque uno cuando contempla una vid, en la vid, en el tronco, lo que es la vid, no ve frutos, no ve racimos. Los racimos, los frutos, están en los sarmientos. Pues es algo así como si Jesús quisiera necesitarnos para dar fruto. Quisiera necesitar de nosotros los sarmientos para producir, para tener fecundidad. Y luego la imagen importante que en nuestra vida todos experimentamos, eso que el Señor dice, mi Padre es el labrador y al sarmiento para que dé más fruto lo poda, lo limpia. Es una forma bonita de interpretar muchas cosas que nos pasan en la vida, las cruces de nuestra vida, los contratiempos, las pruebas, como circunstancias para ser purificados, para que el Señor nos pode, pero no para hacernos menos, sino para que eso sea circunstancia de volver a una vida más fuerte y dar más fruto en nuestra vida. En definitiva, queda muy claro, cuando hoy, por ejemplo, muchos de nosotros, muchos cristianos, vivimos un cristianismo muy débil, muy flojito, que por cualquier circunstancia de tentación, de prueba, de dificultad, nos venimos abajo, pues que estar con Jesús es la garantía de estar vivos, de estar fuertes, de tener ilusión, de venirse arriba. Yo, en tiempo pascual que estamos, es fácil recordar ese ejemplo tan claro y tan sencillo de los discípulos de Emaús. dos amigos de Jesús que ante la cruz precisamente del Viernes Santo se vieron abajo y están ya decepcionados. Creen que lo de Jesús es un fracaso por su muerte, por su pasión, porque ha sido eliminado. Y cogen como una depresión, como una situación de hundimiento moral. Y eso es lo que expresan cuando van aquella tarde del domingo de Pascua de camino, de vuelta de Jerusalén a su pueblo Emaús. Es como si hubiesen tirado la toalla. Están hundidos, están hechos polvo. Y la medicina que cambia su desánimo es la presencia de Jesús. Jesús es la medicina. No es una idea, no es un libro, no es una teoría, no es nada. Es una persona, es el Señor quien les cambia. Estar con el Señor es estar vivos. Yo he leído, y eso se ve muchas veces leyendo el Evangelio, que donde está Jesús no está el mal. Donde está Jesús, pues resucita a Lázaro, resucita a aquella chiquita que estaba muerta. Los enfermos se ponen buenos, los ciegos recobran la vista, los hundidos como los de Emaús recobran la esperanza, el ánimo y se vuelven corriendo, convertidos en testigos a Jerusalén. Qué importante es que nosotros que tenemos en esta época quizá por tanta comodidad, porque hemos abandonado los sacramentos, una vida fuerte de buscar la santidad, lo que Papa Francisco nos pide a cada uno. Es precioso leer ese documento que os digo, el Gaudete et Exultate, porque habla a ti, a cada uno. Tú tienes que ser santo. El Señor tiene una vocación para ti. El Señor tiene una misión para ti. No le defraudes. Entonces, estar con el Señor es ser fecundos. Nuestra vida no es estéril, no es una vida perdida. Estar con el Señor es dar fruto. Y la visita pastoral, efectivamente, es esencialmente eso, una tarea de apóstol, de recordar a la gente que Jesús es el centro de la vida de cualquier cristiano y Jesús es el centro de cualquier comunidad cristiana, de que Él es la vid, Él es la fuente de la vida y en la medida que bebemos, que vivimos de Él, estamos vivos, nuestra vida tiene esperanza, no hay mal en nosotros, no hay pecado, hay fruto. Al contrario, cuando dejamos la palabra de Dios, cuando dejamos la oración, cuando dejamos de vivir en su presencia, de estar unidos a Él por los sacramentos, sobre todo por la Eucaristía, que es el gran sacramento donde se expresa de forma y se vive de forma maravillosa esa imagen de la vid y los sarmientos, ese momento de comulgar, de que realmente su vida, su ser, su persona entren en nosotros para que demos fruto, para que nuestra vida sea su vida, para que nos vayamos convirtiendo en Él, para que nos vayamos configurando, manifestando y transparentando a los demás, a Jesús, al Señor mismo. Yo de verdad me he alegrado que al momento de entrar aquí, pues hemos podido pasar por delante del Cristet. Yo os animo mucho a que muchas de estas palabras del Señor, de estar unidos a Él, mirad esa imagen, esa cara. Yo creo que tiene algo muy especial, esa imagen sencilla, pobre, humilde de Jesús en la cruz, el Cristet, pero que es maravilloso lo que nos dice, lo que nos hace, lo que produce en nosotros, precisamente desde esa autenticidad que respira y que transmite en su imagen. Estar unidos al Señor, vivir unidos al Señor, recuperar esa unión con el Señor, eso es fundamental. Y también en la visita pastoral, animar a que esa unión no se quede sin dar fruto y sobre todo sea una unión que se convierte en misión, en un trabajo incesante de ser testigos de Jesús, de ser portadores de la alegría del Evangelio y sobre todo de cara a la gente más necesitada. Yo entiendo que hoy hay muchos pobres y desde Cáritas y desde tantos servicios de caridad y de amor de cada uno y de la comunidad, de la parroquia, hay que atenderlos y ayudar, necesidades materiales y sufrimientos de muchas formas y maneras. Pero para mí hay una gran pobreza especial, que es la de los niños, la de los jóvenes, la de la gente que empieza a vivir y que no conoce a Dios. Chiquitos que están creciendo y ya del mundo de la enseñanza Dios ha sido expulsado, y de muchas de nuestras familias Dios no es conocido. Y menos mal que algunos todavía hay padres que traen a los niños a catequesis, y aquí se les puede ofrecer el conocimiento del Señor. Pero evangelizar a niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios jóvenes, es una de las tareas, de las urgencias más grandes que hoy tiene la Iglesia. Os animo, por tanto, a que esa unión con Jesús se transparente en ser misioneros, en evangelizar sin descanso los padres, los abuelos, en vuestras casas, a los hijos, a los nietos, a los amigos, a todos los que os rodean. Pero no haciendo los pesados ni los antipáticos, con simpatía, con amor, con testimonio, con ejemplo, sobre todo. Y luego entender que también tiene que ser la parroquia, la unión entre los distintos grupos. Es muy importante lo que veíamos en la primera lectura, que estéis muy unidos, haciendo una piña como parroquia, y luego muy abiertos a acoger a otras personas, a incorporar desde esa faena misionera que tiene que desembocar en ir incorporando nuevos cristianos a la comunidad parroquial. Y todo acompañados, dice el Papa en su exhortación, por una nube ingente de santos que nos acompañan. Esta parroquia tiene esa compañía especial de San Pascual. Esta casa, esta iglesia, este convento, ese claustro. En definitiva, son lugares que nos hablan de aquel primer paso de San Pascual Bailón, que deja las ovejitas en Monforte, que deja su trabajo, lo deja todo. Y aquí es precisamente en San José de Elche, donde él entra, donde él comienza su vida de consagración al Señor. Que el Cristel, imagen del amor del buen pastor, imagen del amor del Señor, que ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros, nos mueva a la conversión, al amor a Él y al servicio a los hermanos. Que la vida de esta querida parroquia de San José, que a mí me llamó mucho la atención, y de verdad me alegré muchísimo de la reunión de antes de ayer, de ver la vida, la riqueza, la variedad de cosas que el Señor os ha dado, de realizaciones, de grupos, de vitalidad de vuestra parroquia. Seguid bien unidos y seguid dando fruto. Y seguid con esa vocación clarísima que nos recuerda al Concilio, que nos recuerda al Papa, que la vocación de cada uno es a la santidad. Cada uno a su modo, cada uno en su circunstancia, en su estado, en su itinerario particularísimo que Dios le ha puesto delante. La santidad es la meta, y la parroquia, la comunidad, nos tiene que ayudar a ir a Jesús para ser santos y para dar la vida con amor, con obras a los demás. Que San Pascual os acompañe, que Él lo sintáis en su amor a la Eucaristía especialmente, ahora que vamos a celebrar la Eucaristía, lo sintáis muy cerca de vosotros, y que realmente en estos días de Pascua, en este domingo de visita pastoral y todavía lleno de la luz de la Pascua, adquiramos fuerza, ánimo, luz, ilusión, y sobre todo quiero dar las gracias a los sacerdotes, a don Vicente, a don José, a todos los responsables de grupos, a toda la gente que actuáis, trabajáis y queréis a esta parroquia de San José. Dios os bendiga, no os desaniméis. Seguid adelante con mucha fuerza, con mucha fe, con mucha ilusión, que así sea.